podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. 1980, el terrorismo contra la transición. ...1980 fue el año de todos los terrorismos en España, el año con el mayor registro de víctimas mortales, 132... acompañadas por 100 personas heridas y 20 secuestradas. Fueron los 12 meses con mayor nivel de violencia desde la década de los años 60 hasta la masacre yihadista del 11 de marzo de 2004. Para conmemorar el 40 aniversario, el Centro Memorial ha decidido reunir en un libro a un equipo multidisciplinar de especialistas que analicen con detalle la violencia terrorista de 1980. La publicación reúne en 15 capítulos las aportaciones de expertos en terrorismo y en los diferentes grupos que en aquel año operaban en España. En esta obra se analiza todo al detalle: los atentados, los perpetradores, sus víctimas, la respuesta del Estado, la sociedad, el contexto internacional, la prensa, etc. Los coordinadores de este libro son Gaizka Fernández Soldevilla, doctor en Historia Contemporánea y responsable del área de Archivo, Investigación y Documentación del Centro Memorial, y María Jiménez Ramos, doctora en Periodismo por la Universidad de Navarra, en cuya Facultad de Comunicación imparte clases. En la primera presentación de este libro, el pasado 28 de octubre en Bilbao, Gaizka Fernández explicó el contexto político y económico del año 1980. Desde 1976, España dejaba atrás una dictadura para convertirse en una democracia, en lo que fue un proceso convulso, atravesando una crisis general en la que el golpismo y el terrorismo fueron los grandes enemigos de la democracia.
Como verán, es un libro muy voluminoso, muy complejo, y desde luego yo solo no hubiera podido coordinarlo, hubiera sido imposible. Es más, yo creo que es la vez que ante una obra colectiva me siento poco orgulloso de mi aportación personal, pero en cambio muy orgulloso de haber conseguido unir al proyecto a expertos de la talla de los que tenemos en el libro. Son 16 personas, 9 hombres, 7 mujeres, periodistas, historiadores, politólogos, profesores de comunicación, en la sala hay alguno, por ahí arriba, y todos de primer nivel, es decir, que hemos conseguido juntar a lo mejor, yo creo que las universidades españolas, en un proyecto de investigación. Y si en el anterior libro de Pardines también hicimos una obra colectiva, pero quizás todavía era un poco más humilde, no era nuestro primer trabajo, en este ya hemos sido más ambiciosos a juntar a tanta gente, porque hemos cogido un año, 1980, lo hemos puesto en medio de una clase práctica de dibujo y alrededor hemos puesto a expertos diferentes a dibujar, a retratar lo que veían. Evidentemente, unos lo veían más cerca, otros más lejos, otros de una perspectiva, otros de la otra. Unos se han fijado en lo que hacía el gobierno, otros se han fijado en las bandas terroristas de extrema derecha, otros de extrema izquierda, en ETA, en la sociedad, en las víctimas, en las fuerzas y cuerpos del Estado, en la propia sociedad, en lo que reflejaba el propio periodismo. Es decir, cada uno se ha fijado en una materia distinta y tenemos una imagen polifacética de ese año. Tantas miradas a ese mismo año y la verdad es que no se repiten, no se repite casi nada, ¿no? Eso es fantástico. Y haber conjugado a todas esas personas me parece maravilloso. Por último, agradecer a la librería Cámara, que está allá afuera vendiendo ejemplares, que siempre nos apoya en este tipo de actos, y desde luego a la editorial Tecnos, que es la que ha editado este libro, igual que hizo con Pardines, igual que hizo con la tesis de Irene Moreno de Gesto por la Paz, que también financió el memorial, porque es una garantía auténtica que un sello como este apueste por un libro. Y cuando le propusimos el libro y cuando leyó Manolo Moreno la obra, pues también dijo que sí enseguida, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte de tener mucha gente voluntariosa que decía que sí, que apoyaba un proyecto, que creía en él y que lo ha sacado adelante en unas circunstancias pues complicadas. Pero bueno, vamos a ir al tema, porque si hemos estado 2 años con 16 personas, analizando un año, ese año tiene que tener algo diferente, ¿no? Algo que lo haga único. Antes lo hemos dicho en la entrada, que probablemente ningún otro año de nuestra historia reciente hubiera dado para un libro tan voluminoso. En cambio este sí, y este podríamos haber hecho incluso otro segundo volumen. ¿Qué tiene 1980 que lo hace diferente, ¿no? Y repasando un poco la historia, el 75 muere Franco, muere el dictador, 76-77, los primeros pasos de la reforma política, se convocan elecciones, llega junio 77 y es la fiesta de democracia, ¿no? Se realizan los partidos, hay manifestaciones legales y de repente todo parece posible. Hay una euforia de la ciudadanía y todo parece que puede realizarse, ¿no? Dejamos atrás 41 años de dictadura largos, 41 años sin votar desde el 36 y por fin se puede construir una España democrática dentro de una Europa que es el marco en el que queríamos movernos. Pero, sin embargo, después de las elecciones, después de la Constitución, después incluso de que se apruebe el Estatuto de Autonomía del País Vasco en el referéndum del 79, empiezan las primeras grietas. Unas grietas en la transición que son cada vez más visibles y en el 80 estamos ante una crisis generalizada. Y es una crisis que abarca cualquier aspecto que nos podemos imaginar. La economía está totalmente golpeada. Recordemos que venimos de la crisis del petróleo del 73, que impacta especialmente en España, que tiene una estructura industrial muy obsoleta, muy anticuada y no puede enfrentarse a la nueva situación. Se alcanza la cifra récord de 1 millón de parados. Hoy en día 1 millón de parados nos puede parecer poco, pero la España del 70 y el 80 era una cifra brutal, era algo inusitado, ¿no? Que había, ¿qué cantidad de parados que había? ¿Qué viene? Paro, miseria, desarraigo, delincuencia común, heroína. Años del Jaco, recordamos las películas, ¿no?, de pandilleros, son ya en esa época. Que la sociedad está en un momento bastante delicado. ¿Y qué pasa arriba, en las alturas? Pues lo mismo. Tenemos un gobierno que está bastante cuestionado por la oposición, el gobierno de la UCD. Hay una moción de censura, tanto a derecha como a izquierda está claro que hay un enfrentamiento muy duro contra el gobierno. Ha pasado la época de los grandes pactos, como fue la Constitución, los estatutos, los pactos de la Moncloa. Ya estamos en una política normalizada en la que, bueno, como cualquier situación política, pues los adversarios actúan como adversarios. Pero es que se pasa algo peor, que es que la UCD, que es el partido que está gobernando, está descomponiéndose. Las familias de la UCD están en guerra interna entre ellas. Y todas juntas, lo único que se unen es para estar en guerra contra su jefe, contra Adolfo Suárez. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que es, yo creo que es un héroe de la retirada auténtico, que se deshace a sí mismo y se deshace su partido para llegar a la democracia, pero tiene un desgaste total. Tiene problemas en el gobierno, su propio partido le da la espalda, la oposición decide que no hay nada que hacer con él y la sociedad ha perdido la confianza en el propio Suárez. ¿Qué tenemos? Tenemos la época del desencanto. El desencanto es un pesimismo generalizado. O sea, la euforia que había en el 77-78 ha desaparecido y la democracia o no es lo que habíamos pensado que era, no es tan bonita, o creemos que va a ser algo efímero, porque es imposible, es insostenible. Y, como se suele decir, a río revuelto, a ganancia de pescadores. En una situación tan inestable como la que tenemos en el 80, los grandes enemigos de la democracia aprovechan para lanzar su ofensiva final. Y hay dos grandes enemigos en este momento. El primero, el golpismo. En el 80 hay militares reaccionarios que están conspirando y preparando las tramas que van a acabar el 23F en 1981. Pero eso es en el 80. Y no es casualidad en el 80 que esas tramas cobren un cuerpo mayor, porque en el 80 también ETA militar, lo explicará después Florencio con más detenimiento, y los RAPO están atentando especialmente contra militares, contra policías y guardias civiles. Y lo hacen a posta para crear más ruido de sables en los cuarteles, ¿no? Entonces el golpismo está, la máquina del golpismo está funcionando y está yendo hacia el 23F, ese es el gran problema. Tenemos otro problema también con algunos agentes y oficiales de las Fuerzas Cuerpos del Estado que vienen del régimen anterior, que no se han habituado, no se han adaptado todavía a la democracia. Y aunque es cierto que en el 80 no hay incidentes que acaben en muertes con cuestiones políticas, sí venimos de una época que ha sabido, 76 la matanza de Vitoria y va a haber posteriormente. Entonces también es otro problema. Pero la mayor amenaza, con diferencia, para la democracia parlamentaria es el terrorismo. El terrorismo, en la transición de 1976 a 1980, contando los dos años, asesina 498 personas en España, casi 500, y deja a 450 heridos. En esos pocos años se concentra una cantidad de violencia que nunca más se podrá volver a ver. Pero de todos esos años de la transición hay uno que destaca por encima de todos. Imagínense cuál es, 1980. Si miramos hacia atrás, desde 1960 hasta ahora, es decir, las últimas seis décadas, solo hay un año más violento que el 80, y es 2004 por el atentado del 11M. Pero quitando ese, el 80 es el año más violento que tenemos, que hay mayor violencia política. Es un año bisiesto, tiene 366 días, hay 395 atentados, es decir, hay más de un atentado al día, hay 132 asesinatos, hay 100 heridos y hay 20 secuestrados. Si uno repasa la hemeroteca, y Javier Marodán y otra profesora de la Universidad de Navarra lo hacen en el libro, se verán que la cantidad de violencia que está reflejada en los periódicos es brutal. Es algo que ahora mismo no estaríamos acostumbrados, pero que en ese momento se alimentaba día a día. No es de extrañar, por tanto, que todas las encuestas sociológicas dijeran que el terrorismo era el segundo gran problema para la ciudadanía después del paro. Bien, pero en el 80 hay muchas bandas terroristas actuando a la vez, muchísimas, más de las que pensamos, pero hay una que destaca por encima de todo, y es ETA. De las 132 personas que asesina el terrorismo en el 80, 95 las mata ETA. Es decir, hay una clara autor responsable de la violencia, que es sobre todo ETA. Pero no había una ETA, había tres. Esta ETA militar, la que era Florencio, que asesina a 85 personas, los comandos autónomos anticatalistas, que asesinan a 9, y ETA político-militar, que mata a 5. ETA militar casi estrena el año, el 80, con la emboscada de Ispaster, con la que abrimos el libro, ¿no? Un convoy de una fábrica de armamentos, escoltado por los Land Rovers de la Guardia Civil, y ETA mata a 6 guardias civiles en un solo día. Es decir, una matanza brutal, y a pesar de lo cual, si se mira la época, era casi algo cotidiano, ¿no? En el ranking, digamos, este ranking oscuro de grupos terroristas, la segunda categoría, el segundo puesto, correspondía al terrorismo de extrema derecha y parapolicial, que actuaba bajo siglas como la AAA, como ATE, como Batallón Vasco Español. En este año 80 asesina a 28 personas, es decir, el 21% de las víctimas mortales corresponden a estos grupos. En parte matan por razones ideológicas, digamos, que quieren que vuelva una especie de franquismo sin Franco, resucitar una dictadura o un neofascismo, y el terrorismo parapolicial sería aquel que se enfrentaba a ETA con sus propias armas, ¿no? Que mataba a presuntos miembros de ETA, presuntos simpatizantes de ETA. Son grupos que no necesariamente son iguales, que tienen estrategias diferentes, pero el problema es que utilizaban las mismas siglas y es muy difícil estudiarlos por separado. Pues justo después de la emboscada de Ispaster, la que hemos hablado, hay dos asesinatos de extrema derecha, al día siguiente, además. Uno en Madrid, de Yolanda González, una chica de aquí, de Bilbao, de Deusto, asesinada por un comando de Fuerza Nueva, y Gisa, un militante de Euskadi Ezkerra, asesinado en el País Vasco, ¿no? En los dos casos se dice que es por venganza de Ispaster, pero en realidad matan porque la extrema derecha se necesita una excusa, no por otra cosa, ¿no? Tercera posición, porque hay muchas posiciones aquí, hay cuatro. La tercera posición la ocupa el terrorismo de extrema izquierda. Las siglas del terrorismo de extrema izquierda casi las monopoliza los BRAPO en esta época. Aunque en el 80 hay un grupo que es el FRABA, el Frente Revolucionario Vasco-Aragonés, que también asesina a persona. Pero bueno, los BRAPO es el grupo terrorista de extrema izquierda que más atentados comete durante la transición. En su año álgido es el 79, no el 80. En el 79 hay operaciones policiales muy efectivas y lo debilitan, y por eso, por suerte, en el 80, curiosamente, los BRAPO tienen muy pocas víctimas. Solo tienen, entre comillas, 5, cuando el año anterior habían tenido casi una treintena, ¿no? Pero eso fue gracias a la actuación policial. Y la última categoría, la cuarta, son los grupos internacionales. Porque una cosa que hemos descubierto, o por lo menos yo he descubierto, no tenía ni idea, es que también atentaron en España grupos de Oriente Próximo. En el 80, por ejemplo, tenemos un atentado de Lesala, del Ejército Secreto Armenio de Liberación de Armenia, dos veces Armenia en el nombre, que ponen bombas en Madrid y hieren al subdirector del periódico Pueblo, y un asesinato también cometido por el Fatah, Consejo Revolucionario, que es una escisión de Fatah, de este grupo palestino, que envían a un terrorista a Madrid a matar a Max Mazin. Max Mazin era el ex vicepresidente de la COE, había construido la primera sinagoga en España desde 1492, o sea que tenía un simbolismo especial para los judíos, y por eso envían un comando para matarle. El terrorista se equivoca y en vez de matar a Mazin, mata a un vecino. Bien, todo este nivel de violencia del 80, golpismo y terrorismo, que como hemos dicho, el terrorismo retroalimenta al golpismo, desemboca a principios del 81. Toda la tensión que había en España estalla. 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez sale de televisión y dimite, algo que nadie esperaba, o por lo menos nadie de la población en general se esperaba, ¿no? Y dice literalmente, cuando dimite, Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España. Para que un presidente de gobierno dimita diciendo esto, quiere decir que estaba creyendo que estaba a punto de acabar la democracia. Pero es que ese mismo día, el 21 de enero, ETA militar secuestra aquí a José María Ryan, al ingeniero jefe de la central nuclear de Lemón. Amenazan con matarle si no se cumple una serie de condiciones que recuerda un poco al secuestro de Senato de Miguel Ángel Blanco. Es muy dramático, es imposible y es asesinado el 6 de febrero. Pero es que unos días después, el 13 de febrero, un miembro de ETA militar, Joseba Arregui, muere a consecuencia de las torturas que había tenido la DGS en Madrid. Imaginen las tensiones que hay en el País Vasco con las dos muertes, ¿no? Manifestaciones, descontrol y una sensación de que esto se está yendo de las manos totalmente. Por si fuera poco, aparece ETA político-militar y el 20 de febrero secuestra a tres cónsules, a los de Austria, Uruguay y El Salvador. 20 de febrero. ¿Y qué pasa tres días después? Que el teniente coronel Tejero y sus hombres entran en el Congreso de los Diputados, pegan unos tiros en el techo y en Valencia el capitán general de Valencia, Milas del Bot, saca los tanques a la calle. En unas horas, de repente, el país se para, la transición que estaba al borde del abismo parece que se está cayendo al precipicio, todo queda en suspenso. A partir de los gobiernos de Felipe González, el Ministerio del Interior empieza a tener ya unos planteamientos antiterroristas más avanzados, se va dotando poco a poco de medios a las fuerzas y cuerpos del Estado, y ETA, por mucho que lo intenta, y lo intenta con ahínco, nunca volverá a alcanzar el nivel de violencia que tuvo en el 80, ¿no? Es imposible, no puede hacerlo a pesar de que lo intenta. Por tanto, en el 81 la democracia pende un hilo, la democracia se salva. Y es importante este libro para hablar, para ver por qué la democracia estuvo a punto de caer, por qué se salvó, como homenaje a las víctimas de 1980, que son muchas y algunas nos acompañan, también para ver lo que fue la transición, porque hoy en día que es muy habitual, demasiado habitual, que se la intente deslegitimar con trazos de brocha gorda, se hable de régimen de 78 o de una falsa transición democrática. Claro, si vemos detenidamente la transición, lo que hay es un intento por crear una España democrática, pero hay unos enemigos muy poderosos que están contra esa transición y son los que ejercen la violencia. El golpismo, por un lado, pero sobre todo el terrorismo. Es decir, que la cantidad de muertos que hay en la transición no son a causa de la transición, son a causa de quienes quieren parar la democracia. Por tanto, me gustaría también que este libro sirviese pues, para poner a la transición en su sitio, en el sitio que merece.
María Jiménez, por su parte, puso el foco en pequeñas historias del año analizado, como las circunstancias y consecuencias del atentado múltiple de ETA militar en Ispaster, Vizcaya, el 1 de febrero de 1980, donde seis guardias civiles fueron asesinados en una emboscada. La profesora y periodista recordó también otras pequeñas historias del año 80, especialmente el atentado contra el director del Diario de Navarra, José Javier Uranga.
A mí me gustaría descender a la letra pequeña de ese 1980 que contamos en el libro. Todos los capítulos, o casi todos los capítulos, están salpicados por algunas historias inesperadas. Y esas historias inesperadas, en realidad, en medio de ese caos y de ese panorama violento que hemos descrito, ¿no? En realidad no nos deberían extrañar del todo, porque, y citando a Hannah Arendt, el hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperar de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable. Y hay algunas personas que aparecen en este libro que realizaron cosas infinitamente improbables. Uno de ellos es un hombre que de alguna manera anticipó lo que iba a ocurrir en 1980. Su nombre es Andrés Casinello, entonces era teniente coronel de infantería, era jefe de servicio de información de la Guardia Civil y era experto entonces en la lucha contra subversión y contra guerrilla. Se había formado en Carolina del Norte, se había formado en Fort Bragg, en una base militar donde entrenaban las fuerzas especiales estadounidenses. Y a finales del año 79 escribió en un informe confidencial lo siguiente: nos encontramos actualmente en el momento más difícil y a la vez en el más peligroso. Es el más difícil en lo político porque se han alcanzado y hasta rebasado las metas de lo negociable y porque ello coincide con la gran escalada en la interpretación dinámica del Estatuto y en las exigencias populares de amnistía. También es el más peligroso porque los grupos terroristas tienen que demostrar frente al Estado que el Estatuto no es la paz y frente a los partidarios de los métodos pacíficos para alcanzar la independencia tienen que probar que se logra más con bombas y metralletas que con discursos y movilizaciones. En sucesivos informes, algunos confidenciales que aparecen en un capítulo del libro, Casinelli identifica lo que para él son las principales lagunas de la lucha antiterrorista. Hace hincapié en una de ellas, que es la legitimación del terrorismo, de la que ha hablado Florencio también, desde una parte de la sociedad vasca. Un apoyo que para él se refleja en tres entidades principales, las tres entidades de cabecera de la izquierda abertzale: la propia Herri Batasuna, el diario Egin y la revista Punto y Hora de Euskal Herria. Y él dice, ciertamente, 200.000 seguidores constituyen un enrevesado problema político de difícil solución. Esta circunstancia se unía a otras lagunas que él también identifica en esa política antiterrorista que Florencio ha mencionado, la doctrina santuario que practicaba Francia. Él también menciona las divergencias en las posturas políticas o las posturas de algunos partidos políticos. Y como cuenta Roberto Muñoz Bolaño en este capítulo, dice que Casinelli tenía una sensación de fracaso. Ya antes incluso de que comenzara ese año fatídico de 1980, pero una sensación de fracaso que se acentúa en un momento determinado, el 1 de febrero del 80, cuando se produce el atentado de Spasti. Ese atentado que ha mencionado Gaiska, esa emboscada contra un operativo de la Guardia Civil, hay 6 guardias civiles asesinados, el mayor tenía 41 años y el más joven 24. Y en sus memorias, Casinelli cuenta que él visita un cuartel de la Guardia Civil en Lekeitio, donde vivía uno de los asesinados, y describe la habitación de uno de los guardias. Y dice así: una bombilla colgada del techo, una cama cubierta con una manta de intendencia y la ropa, repartida en pequeños montones, pegada a la pared. Ni un armario, ni una silla, ni un rastro humano o sobre el cual construir el ocio, ni tan siquiera una fotografía familiar. Allí había vivido un hombre abandonado a su suerte. Esa sensación de que estaban abandonados a su suerte la tenía también la viuda de uno de esos guardias asesinados en Ispaste. El guardia se llamaba Alfredo Díez Marcos y en el momento en el que es asesinado tiene 25 años, estaba casado con Carmen Gómez y tenían un bebé de 9 meses. 3 años después del atentado, su viuda da una entrevista y en esa entrevista recuerda cómo había sido el funeral de los guardias civiles. Decía que recordaba el entierro, que apenas les habían dejado entrar en la comandancia donde estaban los cadáveres, que no permitieron entrar a todos los amigos y familiares y que parecía, decía ella, como si aquellos 6 guardias civiles muertos fueran algo vergonzoso, que las autoridades querían esconder a ojos de todos. Esas reflexiones que aparecen en otro capítulo del libro, esas historias concretas, pues se repiten también en el caso de la viuda, por ejemplo, de uno de los guardias asesinados en Goizueta que ha mencionado Florencia. A la vez que estaban enterrando a los guardias civiles de Ispaster, se celebraban otros 2 entierros, que eran los entierros de los 2 terroristas que habían muerto en el intercambio de disparos en Ispaster. Uno de ellos era Gregorio Olavarría y se entierra, como Alfredo Díez Marcos, como el guardia, se entierra en Durango. Y en su funeral se produce otro de esos episodios o de esas circunstancias inesperadas. Y es que en una iglesia llena de simpatizantes de la izquierda radical abertzale, simpatizantes de ETA, hay un sacerdote que se llama Lorenzo Salaverría, que lanza pues un sermón moralista en contra de la violencia y que en un momento dado se dirige a los jóvenes que están llenando la iglesia. Les dice que no se dejen atrapar en las organizaciones comprometidas en la violencia y que no escuchen las voces que hablan el lenguaje del odio, de la revancha o de la venganza. Se pueden imaginar la reacción de los presentes. Le responden con insultos, le llaman fariseo, farsante. Lo cuenta Bárbara van der Leeuw en un capítulo sensacional sobre la construcción del enemigo. El día después del atentado de Ispaster, el diario Egin tituló un aséptico 7 muertos en atentado cerca de Ispaster. de nuevo ese lenguaje habitual en el que no se sabe por qué parece que se alinean los astros y aparecen 7 muertos encima de la mesa. Y además mezclando a los guardias civiles con algunos de los terroristas que ya estaban muertos en ese momento. El diario explicaba paso a paso cómo había ocurrido el atentado, explicaba todo con ayuda de un mapa, y solo al final de la página, que dedicaba a esa información, precisaba la identidad solo de uno de los terroristas fallecidos y mencionaba que era militante de ETA. Años después, como se menciona en el capítulo dedicado a la prensa, el entonces consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, decía: todas las mañanas explota una pequeñísima bomba de amosal de unos 50 gramos en Euskadi, el diario Egin. No todos los periódicos, por suerte, actuaron de la misma manera, y uno de los que había expresado un rechazo frontal al terrorismo había sido Diario de Navarra. Su director, José Javier Uranga, protagonizó, como se cuenta también en ese capítulo que han escrito Javier Marrodán y Carmen Lacarra, protagonizó 3 acciones inesperadas. La primera, y probablemente la más épica de ellas, fue sobrevivir, porque el atentado del que fue víctima en el aparcamiento del periódico había convertido su cuerpo, y él lo explicó así después, en un colador. Tenía más de 20 orificios de bala. La segunda cosa inesperada que hizo Uranga fue la frase de auxilio que lanzó a los compañeros que primero fueron a auxiliarle, ¿no? Les dijo: ayudadme que me han matado. Luego, poco después, cuando iban en el coche camino del hospital, él mismo, con 20 orificios de bala en el cuerpo, los redirigió, porque iban camino del hospital, y les dijo: llevadme al Opus, a la clínica de la universidad. Y la tercera cosa inesperada que hizo Uranga fue quedarse en Pamplona y quedarse como director de Diario de Navarra. Le ofrecieron, después de 11 meses hospitalizado, le ofrecieron un puesto bastante atractivo y sureño que él rechazó, porque pensaba que si se iba era una victoria para los terroristas. Su asesinato además causó, como se cuenta en el libro, una gran conmoción en Navarra, e incluso los propios autores del atentado, incluso la propia terrorista Mercedes Galdós, que le dispara cuando ya está en el suelo para rematarlo, reconoció años después en una entrevista en Berria que el atentado había causado algunos efectos inesperados o incluso contrarios a lo que ellos habían planeado cuando intentaron asesinar al periodista. Por último, hay también otro puñado de hombres y de mujeres que hicieron algo inesperado en ese 1980, y es que firmaron un manifiesto titulado Aún estamos a tiempo. En realidad, ese manifiesto se conoció desde entonces como el Manifiesto de los Intelectuales Vascos, y entre sus firmantes estaban Julio Caro Baroja, Koldo Mitxelena, José Ramón Recalde, Agustín Ibarrola o Idoia Estornés. Salió a la luz el 27 de mayo del 80, cuando ETA ya había asesinado a 62 personas en lo que iba de año. En el texto se hace un llamamiento al rechazo de la violencia, que dicen que significa en la práctica negarse a firmar o asumir cualquier texto o acto en el que se justifique o se haga apología de los hechos en los que la utilización de la violencia física sea preferida a cualquier otro método racional y pacífico. Los firmantes aludían a la violencia ultraderechista, pero hacían un llamamiento a fijarse en aquella violencia que nace y anida entre nosotros. Este episodio lo recoge y lo cuenta con detalle Irene Moreno en su capítulo sobre la reacción social o la no reacción, en muchos casos social, ante el terrorismo. Bueno, la historia sigue con otros protagonistas y con otras pequeñas grandes historias de ese 1980, y la propia historia de esas personas que he mencionado también continúan después de ese 1980. La política antiterrorista a finales de ese año se reformó y asumió algunas de las recomendaciones que Casinero había formulado en esos informes confidenciales que se incluyen y se publican en el libro. En Fermosella, en Zamora, hay una calle con el nombre de Alfredo Díez Marcos, del Guardia Civil asesinado en Ispaster y que había nacido en ese pueblo. El director de Diario de Navarra, José Javier Uranga, volvió a escribir su columna, El gallo de San Fermín. Fue director del periódico hasta 1990, ocupó varios cargos de responsabilidad en el grupo hasta el año 2011, en el que se jubiló, y falleció en 2016. Y algunos de los firmantes del Manifiesto de los Intelectuales, como saben, pues siguieron participando activamente en la lucha cívica y en la resistencia contra el terrorismo de ETA. Esas son solo algunas pequeñas historias salpicadas en nuestro 1980 y les animo a que descubran todas las demás.
Las distintas facciones de la banda terrorista ETA asesinaron a 3 de cada 4 víctimas mortales en 1980. Fue el año central de un periodo comprendido entre 1977 y 1984, conocido como los años de plomo, tal y como fueron calificados los peores años del terrorismo en Italia. En ese periodo de 8 años, ETA asesinó al 47% de sus víctimas. Esa escalada criminal fue posible porque el terrorismo abertzale contó con una estructura de encuadramiento eficiente, sobrada de recursos humanos, con medios económicos muy importantes, y el santuario francés como base de operaciones impune durante muchos años.